Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues la cadena Neox se va a estrenar Top Gamers Academy. Es un reality talent, es estos que ahora está muy, muy habitual, pero en la especialidad de juegos, de gaming. La directora de la academia, ¿verdad? Una directora de la academia, será una jugadora profesional muy conocida en ese ambiente, que es Ana Oliveras Anouk. ¿Qué tal, Anouk? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, bueno, tú eres una mujer con una trayectoria muy muy dilatada en comunicación, dirección de equipos, ligada al juego profesional, pues la verdad, ¿desde hace cuántos años o no?
Muchos años ya, la verdad es que casi que sin planear todo fue pasando, lo que era un hobby para mí, una pasión, un entretenimiento, ha acabado siendo mi profesión y mi vida, así que puedo decir que toda mi vida se ha dedicado a esto.
Claro. ¿Y qué supone el salto de ser un simple aficionado como yo al Pokémon GO a un profesional?
Hombre, el salto es grande, ¿eh? Hablamos de unos cuantos escalones. Porque fíjate, esto es como en el deporte. Cuando cualquiera que esté jugando a fútbol, por ejemplo, uh-huh. Pregúntale cuál es el salto a ser un mega crack, ¿no?, del fútbol, pues un poco lo mismo.
Claro. ¿Los profesionales os distinguís porque participáis en eventos, en campeonatos mundiales? ¿Por qué?
Yo creo que un profesional empieza por la actitud. Tiene que tener actitud de querer ser un profesional, luego tiene que ponerse una serie de, no normas, pero sí un poco de rutinas, de trabajar, es un esfuerzo, es algo que tienes que hacer a diario, es algo que te supone a veces tomar decisiones que no siempre son las que más te apetecen en ese momento, pero para ser un profesional tienes que dedicarle muchas horas y luego ya vas a los torneos y si ya eres lo mejor de lo mejor, pues ganas también.
Claro, y hay torneos en los que van equipos profesionales que fichan a profesionales como tú, ¿no? Por ejemplo, Fnatic o el SK, sí. Están en el top 5 mundial femenino en torneos. ¿En qué disciplinas? ¿Cuál es la disciplina Quake y la Counter-Strike?
La verdad es que clubes tipo, organizaciones tipo SK y Fnatic llevan ya muchos años y son top a muchos niveles. O sea, ya desde la parte organizativa, el nivel de patrocinio que tienen, los equipos que fichan, y no solo de un juego, y no solo femenino. En mi caso, cuando entré en Fnatic y en SK, jugué en ambos en equipos femeninos, pero fichan a todo tipo de jugadores.
Claro, ¿y el Quake qué disciplina es esa?
Ah, bueno, el tipo de juego, vale. El Quake es un shooter, un juego de primera persona. Es un juego súper rápido en el cual tienes que hacer una estrategia, bien sea cuando juegas solo o cuando juegas en equipo, puedes jugar 2 contra 2, puedes jugar 4 contra 4 o 1 contra 1. Es un juego rápido. Tienes que un poco medir dentro del mapa, que es un mapa, hay varios mapas en el Quake, pero tienes que medir los tiempos para saber cuándo coges pues una armadura, cuándo tienes una especie del quad, ¿no?, que es como un superpoder que te permite hacer mucho más daño, y tienes que dominar el mapa constantemente. En el caso del Counter-Strike, es un juego 100% en equipo, son 5 contra 5, y la estrategia varía según el bando en el que estás. Por un lado, digamos que es el que ataca, el que intenta plantar una bomba, el que busca tener el máximo de control del mapa, y cuando estás del otro lado eres el que tienes que evitar que eso pase.
Claro, yo me imagino que cuando hay un juego de estos, que tardas en aprendértelo, en estudiártelo, en saber cada uno de los recursos y ponerte a funcionar con él.
Tarda tiempo, son muchas horas. También depende del juego. Hay juegos que tienen una curva de aprendizaje muy larga. Por ejemplo, League of Legends es un juego que de entrada es fácil de ver que hay equipos y tal, pero muy poco más. Luego la complicación viene cuando entiendes la cantidad de personajes que hay, la cantidad de habilidades que tienen. Aunque sea solo en un solo mapa que se juega, es mucho más complicada la curva de aprendizaje. En cambio, el Counter-Strike es mucho más fácil de entender y luego lo que tienes que mejorar en skill, ir subiendo, tener más puntería, aprender tácticas, o sea que cada juego tiene su...
Vamos, que eso son horas y horas y horas y horas.
Sí.
Además de la habilidad que debes tener, porque seguramente uno es más hábil que otro, ¿no? Por eso tú eres campeona y a lo mejor otra no. Pero vamos, que esto lo podéis enseñar en eso, en ese Top Gamers Academy, tú, Lucas Ordóñez, Suja, toda esta gente que vais a estar ahí.
Van a aprender a jugar porque tienen a Suja para Fortnite, a Lucas para Gran Turismo y a Carlota para Clash Royale, pero Con Top Gamers Academy también es importante que sean como más completos, que tengan esa parte, digamos, esa cara de creador de contenido, que sepan editar sus vídeos, que sepan sacar partido a su forma de comunicar, al carisma que tienen, ¿no? O sea, un poquito más allá, no es solo ser el mejor jugador, pueden no ser el mejor jugador y ser el mejor streamer, por ejemplo. O sea, que es un poco un híbrido en ese sentido.
Claro, bueno, pues es fantástico. Anouk, ahora te seguiré muy de cerca. ¿Podemos ver los demás cómo juegas tú? En cuando tú vas a un campeonato, ¿los demás a través del ordenador podemos ver ese campeonato?
En general los campeonatos son todos, sí, se retransmiten todos por Twitch, en general es por Twitch. Y yo, está difícil que en estos próximos meses vaya a algún campeonato, porque creo que la academia me va a llevar mucho tiempo, pero siempre que volviera a competir se podría seguramente ver en Twitch, porque todo se retransmite, todo lo que es oficial.
Bueno, Anouk, muchísima suerte, que salga todo muy bien, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, a vosotros también.
¿Ahora qué?
¿Y ahora qué?
Yo por primera vez en mucho tiempo no me entero de nada.
No, has estado... Yo tenía una duda. No sé si eres bueno en un juego, puedes ser bueno en todos.
No, que digo, claro que no. Es como si eres bueno en un deporte como el baloncesto, pues tienes que ser bueno en fútbol. Pues no, tendrás facilidades.
Claro.
Porque después al final Cristiano se pone a jugar al baloncesto y seguro que es bueno, ¿no? Pero cada juego es de una cosa. Uno es de tiro, otro es de posiciones y de construir historias, otro es de fútbol.
Y me he quedado con la duda también de saber cuánto dinero puede ganar un...
Sí.
Muchísimo, pues muchísimo, mucho.
Pues estamos hablando que los grandes pueden millones, ganar cientos, millones. Tanto como millones lo dudo, pero cientos de miles seguro.
Bueno, yo te digo que en Estados Unidos una presentación de uno de mis alumnos hizo la presentación y no sabíamos de quién estaba hablando porque hablaba del, pues fue así la presentación, de lo que ganaban en algunas de las competiciones. Y te puedo asegurar, no tengo ahora mismo aquí los datos, pero los puedo mirar, que de los grandes... ganan tanto y más, que has mencionado a Cristiano Ronaldo, pues sí. Por ahí vamos, ¿eh?
¿Qué me dices?
Vamos, que te lo digo.
Tú fíjate el detalle de Carlos, que no ha querido abusar. Y no ha querido decir que está en el nivel 37. Claro. Ha dicho, yo juego como el que es una aficionada.
No, tampoco he querido abochornar a la gente.
Claro, me he dado cuenta. Me he dado cuenta que no has querido meter de la vida.
Todo el día, pues, Tamas, Bundaka y esto lo... Bueno, vamos a ver, me habéis dicho... ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, amigo, buenos días. Así que es usted gamer.
Sí. Bueno, te explico un poco. Yo me fabriqué un simulador de Fórmula 1. Me lo fabriqué con... Lo vi en internet, más o menos las medidas como era. Me lo fabriqué con tubería de PVC. La tubería que tiene cualquiera en su casa.
Sí.
Sí.
Me lo fabriqué. Y bueno, le puse el volante, los pedales y desde entonces pues empecé a jugar y bueno, juego al Fórmula 1, un simulador de Fórmula 1 y juego a diario una hora más o menos y bueno, la verdad que estoy cogiendo un buen nivel.
Pero escúcheme, ¿me puede explicar usted cómo ha hecho un juego con tubería PVC de su casa?
Mira, vi en internet a alguien que lo tenía, lo busqué más o menos cómo era los planos para hacerlo, tiene unas medidas, unos codos, te hace el asiento, la forma del asiento, luego le pone una balda o lo que quieras para sentarte, y bueno, es un simulador, igual que un simulador de esos que hay de aluminio que valen 1.000 euros, pues a mí me costó 50 y lo fabriqué yo.
Y lo tiene en su casa.
Luego ya el volante y la pantalla y esas cosas ya venía de serie, claro, ¿no?
Eso ya lo compré yo aparte, el volante con los pedales y la pantalla. Y bueno, y ahora pues la verdad que estoy jugando a un nivel medio alto porque estoy ahora entrando en un campeonato también de España.
¿Ah?
Donde hay tres divisiones y estamos ahí jugando a ver por pasar tiempo.
¿Y eso consiste en llegar el primero de una carrera o cómo es?
Hombre, claro, mientras más para adelante llegue más puntos consigue.
Y le ponen por medio una vaca que se cruza y
no, sí, justo.
Algo peor, porque somos 20 jugadores jugando. Uh-huh. Así, algunos se cruzan, otros hacen el tonto, en fin.
El secreto ahí, si con un PVC juega mi cuate da uno de verdad, vuela.
Es como todo, claro. Un MacGyver, ¿eh?
MacGyver. Sí, tío, es MacGyver. Sí, tío.
¿Y dónde tendrá el simulador? Porque, claro, se ocupa mucho espacio. En el salón de su casa, en el dormitorio.
A lo mejor vive en una finca, yo qué sé.
900-50-60-06. Los Gamers. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos. Un placer hablar con todos vosotros.
Buenos días, joven. ¿Y usted a qué juega?
Pues mira, yo he llamado por la cosa de que por allá por... O sea, el año 94, yo andaba con mis 20 añitos, una cosa así, y fui a una entrevista para una empresa de bueno, no te digo marca, de Nintendo, ¿no? La empresa que lleva Nintendo. Entonces, en esa entrevista, pues me dicen, bueno, pues mira, pues realmente tu trabajo sería jugar. Jugar, sí, tienes que saber cómo controlar todos los juegos, más que nada tú sería como para dominar el juego por la ventana, es que si alguien se compra ese juego y no puede pasar algún tipo de pantalla, antes de tirar el juego, pues tendría un teléfono gratuito al que llamar y te pondrías tú y le explicarías cómo pasar la pantalla. Ah, joder, pues vale, pues muy bien, pues bien, pues perfecto, pues esto, yo, pues muy alegre. Bueno, tus sueldos serían de 250.000 pesetas del año 94. Así, yo en ese momento me entró un temblor, dije, Dios mío, cobrar 250.000 pelas por jugar. Esto me pareció que yo me quedé, que dije, ah, vale, y me dijo, servicio militar cumplido, ah, no, tengo una prórroga. Bueno, pues nada, cuando lo hagas, pues vienes aquí y te contratamos. Vamos, salí de la entrevista a la calle Serrano, echando leche para Tocha a alcanzar a la prórroga. Decir que no, que yo me voy a la mililla, me voy a la mililla. Nada, me fui a Ferrol, allí en Marina, y cuando más o menos después me mandaron aquí a Madrid, al cuartel general, pues me enteré que había habido un incendio en el polígono industrial de esa empresa y se habían quemado todas las máquinas que tenía. Con lo cual, claro, eso ya me hizo pensar que posiblemente el negocio se fue a tomar por saco y se acabó, ¿sabes? Eso fue una cosa que llevo yo siempre pensando, y decir, Dios mío, haberme ganado la vida jugando. Pero eso hubiese sido...
Pues imagínese.
O la vieja táctica del ejército español para que hicieran la mili. Es decir, te vamos a dejar la ligero que te había dado.
Estaban con chavaos. Claro.
Qué pelotazo, ¿eh? Qué pelotazo. Sí. Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía.
Buenos días, señor, buenos días. ¿Y usted a qué juega?
Pues juego un poquito a todo, pero bueno, le llamo en calidad de representante de la industria del videojuego. Afición desde pequeño, desde que con 14 años mi padre me compró mi primer ordenador, que fue un Deep Sony. Y al final ha terminado siendo mi profesión, pero bueno, llamo un poco para comentar o para reivindicar un poco lo que significa la industria del videojuego en España. En España somos grandes consumidores de videojuegos, consumimos casi 2.000 millones de euros en comprar videojuegos, pero luego también somos el cuarto país de Europa, pero luego también a nivel productivo, a nivel de industria, pues España es capaz de producir casi 800 millones de euros en producción propia de videojuegos. Tenemos estudios muy muy importantes en España, y lo más importante también es que como sector es un captador innato de empleo joven, es un producto de I+D relativamente barato de producir a nivel, si hablamos de videojuegos indies, que son videojuegos que desarrollan compañías o estudios que son pequeñitos, no son los estudios grandes internacionales que todos conocemos, y que luego que también en estos tiempos que corren, pues también se puede teletrabajar, se puede desarrollar un videojuego también desde casa, que creo que es importante. Claro. Y luego a nivel de gamer, pues bueno, no significa una cosa no lleva a la otra. El que estés involucrado en la industria del videojuego no significa que tengas que ser un gran jugador, porque yo jugar juego, pero soy bastante malo. Con decirle que en los juegos de fútbol me suelen matar de un disparo, pues básicamente...
¿El fútbol también se pegan tiros?
No, es que soy tan malo que seguramente me matan.
Y dígame una cosa, Luis, sí, en desarrollar un juego, digamos, normal, ¿no? Tampoco excesivamente complicado ni demasiado sencillo, ¿cuánto tiempo y cuántas personas emplean?
Pues dependiendo del videojuego. Si es un videojuego de móvil, pues desde una persona hasta 3, 4, 5, 6 meses, un año. O si es un juego ya que se desarrolla para PC o consola, pues incluso hay desarrolladores que ellos solo son capaces de hacer un videojuego. O empresas que 2, 3, 5, 10 personas, o 20, o en España hay estudios hasta de 40, 60, 80 personas que son capaces de desarrollar un videojuego en 12, 18, 2 años. Hay juegos incluso hasta que tardan 4 años en ser desarrollados, con lo cual hay un trabajo bastante grande, extenso y sufrido en la mayoría de las ocasiones para desarrollar un videojuego.
¿Y hay alguno que la industria esté esperando especialmente, que sepan que se está desarrollando y que está a punto de acabar?
Bueno, pues hay varios, pero lo que la industria está esperando ahora con más ganas son las nuevas consolas, la nueva generación de consolas, la PlayStation 5 y la Xbox X. Básicamente con los títulos nuevos, las grandes IPs de los first parties que se llaman, de Sony, Nintendo y Microsoft, que llegarán. Pero básicamente lo que está esperando ahora todo el mundo es el lanzamiento de las nuevas consolas, ahora en Navidad.
Que eso ya tendrá una calidad de visualización que, bueno, que el soldado parecerá un soldado, ¿no?
Sí, bueno, ya lo parecen, pero bueno, el avance que se da con cada nueva generación de consolas es impresionante. O sea, que sí, cada vez vamos más hacia el realismo en el juego, aunque no todo es eso. Hay juegos que siguen siendo como los tradicionales, estos que jugábamos, como habéis hablado antes, como el Space Invader, que son títulos que se llaman pixel art, que son muñequitos pixelados, que suelen tener bastante bastante buena acogida entre los jugadores.
Sí, bueno, gracias, Luis.
Increíble, ¿eh?
Tremendo.
Pero imagina cómo esto es. Fíjate, esto tiene una sección. Fíjate lo que te digo.
Herrera, te digo una cosa, sí. Haya una carrera, por ejemplo en Bilbao, en Zorrozorro, en la zona nueva que han hecho, una carrera que es de ingeniería de software, de creador de videojuegos, porque es el futuro. Y los chavales, muchos chavales que iban a estudiar informática o iban a estudiar otras cosas, ahora se están yendo a la creación de videojuegos.
Y existen campus tecnológicos para que los chavales durante 2-3 meses en verano se encierren allí, aprendan y se preparen para una carrera futura.
Ya no solo campus, Goyo, sino que existen casas de equipos que en las que congregan a todos unos jugadores que viven ahí, a lo mejor viven de 5 a 10 jugadores y pasan ahí el día entrenando, descansando y viviendo.
Caramba, ¿qué tal, Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, hola. Yo te quería comentar, resulta que yo tengo un adolescente que, bueno, se jacta de reír conmigo porque es que a mí lo que me gusta es el POU.
¿El POU?
Entonces, el POU, un juego también de que hay que matar POUs. Hay que ir. Bueno, es muy antiguo, vamos, muy antiguo. Es que no sé, hará como 10 o 12 años ya. Pero yo he sido súper enganchada al POU. Y bueno, pues ellos se hartan de reír por eso, porque no es actual, porque es muy antiguo. Y bueno, y yo soy también una defensora ultranza del Comecocos.
Hombre, Comecocos
es el gran juego, señora. Sí.
Será porque lo he vivido.
Sí, sí. Bueno, digamos que el Comecocos, bueno, pues, yo creo que hay alguna alternativa más más actual que la del Comecocos.
Pero sí, no, pues por
se ha puesto de nuevo la vintage.
Es entretenidísimo. Yo tengo una consola de Pac-Man original, pequeñita, que se vendió en plan doméstico para que lo tuviera sobre la mesa de tu comedor, por ejemplo, y funciona perfectamente con una pila gorda y a veces lo cojo y me lo paso bomba con algo tan sencillo como eso, ya ves.
¡Caramba! Bueno, el Comecocos. El Comecocos era el que iba comiendo guiones, vamos.
Clásico.
Sí, sí, sí. Bueno, pero no, pues
está muy bien.
Pero
está muy bien.
Detenido. Yo lo
está muy bien.
Comiendo fantasmas.
Sí, sí, sí. Estamos hablando de los gamers en el 900506006. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola,
aquí
amigo.
Un fósforo desde La Rioja, Carlos.
¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿A qué juega usted?
Pues mira, nosotros somos un grupo de amigos que nos conocimos gracias a la PlayStation. Uh-huh. Y hace unos años, en la última crisis, pues había mucha gente que estaba en paro y tal. Y bueno, pues con mucho tiempo libre y empezamos algunos, un juego que se llamaba Sniper Elite V2, que era un juego de francotiradores. Y ahí pues la gente pues se conectaba, jugábamos a duelos por equipos. Y empezamos a conocernos, bueno, de tal manera que hoy en día, años después, estamos un poco dispersos jugando cada uno a otros juegos en la PlayStation, pero ha quedado una amistad, pues que todos los años hacemos una quedada en diferentes puntos de España y acudimos o acuden pues todos aquellos que pueden acudir por trabajo o por lo que sea, les permite el tiempo acudir. Y el tema del juego pues ha quedado como algo secundario y lo que ha quedado es una amistad, ¿no? Para reunirnos, conocernos, estamos durante de 2 a 4 días, pues bueno, comiendo, bebiendo, intercambiando anécdotas, riéndonos, y la mayoría de nosotros somos personas pues que padres, que somos, o sea, con hijos de una media edad, unos 40, 45, en mi caso, por ejemplo, son 52 años los que tengo, y esa es mi experiencia, bastante positiva.
Qué bien, bueno, ¿y cuántas horas echa usted o minutos?
No, hay días que a lo mejor le echas 1 hora, 2 horas, hay días, otros días a lo mejor por trabajo pues no echas ninguna. La gente se conecta cuando puede, ¿no? Pero te sirve como una válvula de escape en algunas ocasiones.
¿Pero jugar contra la máquina o jugar contra otros?
Con la máquina o contra otros. Lo mejor es jugar contra otros y hacer pues equipos pues con tus amigos, los que has ido conociendo, ¿no? Y formas equipos y juegas en partidas de duelos por equipos en diferentes juegos.
Bueno. Una duda, ¿en esas reuniones vas solatera o con pareja? Eso es primordial.
Vamos solos.
Amigo. Amigo.
Pero ya está bien con el jueguecito. ¿Cuándo nos vamos?
Ana María, buenos días.
¿Qué tal estamos, don Carlos?
Muy bien, señora.
Hablar contigo una vez más.
Igualmente,
tengo la gran
señora.
Suerte de que llamo y me lo cogéis.
Dígame.
Vamos,
dígame.
A ver, que no te quiero entretener, Carlos. Mi juego es un juego. ¿Cómo le llamaríamos? No hay otro igual en el mundo. No lo hay igual. Y diréis que por qué. Se puede jugar gratis o pagando, con pareja o sin pareja, con españoles o con extranjeros. Y se llama Bridge. Se juega a cualquier hora del día o de la noche. Siempre hay gente dispuesta a jugar. Y lo mejor de todo es que nunca aprendes del todo. Con lo cual, siempre te tiene lo que se dice deseando que te salga bien la jugada. Entonces es absolutamente fantástico.
Sí, el bridge en línea, de repente pues está jugando usted con un australiano, un escocés o con una señora de...
O con un ruso o con un indio, como jugué anoche. Lo que me sale enfrente, yo me pongo a jugar, solicito un torneo o una partida libre. Lo hago o bien, como te digo, pagando o sin pagar. Yo nunca he jugado pagando, pero hay gente que paga por jugar.
La última, Julián, buenos días.
Buenos días, Jalitos.
Buenos días, ¿a qué juega usted, Julián?
Pues a ver, yo te cuento, es que te llamo más que nada por lo del confinamiento y los Pokémon. Sí. Yo he jugado alguna vez algunas cosas, pero vamos, sobre todo me enganché. Primero deciros que vivo con vosotros día y noche. Ahora estoy prejubilado, tengo más o menos la misma edad que tú.
Muy bien.
Y estoy encantado con la copia. Bueno, en cualquier caso deciros que me he acordado de los confinamientos porque yo me enganché al Pokémon. Al principio, cuando salió un verano, yo iba a los parques, veía a los chavales y yo estaba ahí en medio. Y me miraban un poco raro. Yo iba cogiendo mis muñecos, pero al final me di cuenta de que tenía pocos muñecos y veía que había algunos que no podía. Total, que me busqué un truquillo, que yo no sé si tú lo conoces.
¿Cuál?
Que era un programita que te podías ir a Estados Unidos, te podías ir a Australia y cogerlo, el toro de Estados Unidos, que es nada más que estaba en California. Yo he paseado por el parque de Nueva York, o sea, las mismas calles y todo. Pero era un truco que tenías que poner la localización oculta. Entonces te podías ir, lo que pasa es que en la casa Pokémon se mosqueaba si lo hacías en menos de 24 horas, con lo cual tenía que esperar un día para irme a Japón y coger el de Japón y tal. Pero Dios mío.
Amigo. ¿Y ese programa cómo se llama?
Esperao. En internet lo busqué, pues yo no soy ningún informático, pero yo lo hice a mí, hice un apaño aquí en el móvil, pero y tenía programa, que poner un papel en plata.
Buscar, viajar con
Poplamia.
Hacerme vosotros el informativo, por favor.
Era en COPE. Estar informado.